El laberinto.
Hoy hablamos de un elemento común con el que nos sentimos identificados porque, aunque no nos acordemos de ello al despertar, todos, sin excepción alguna, soñamos todas las noches y varias veces. Además, los sueños constituyen una parte irreemplazable de la riqueza del ser humano y ciertamente estos algunas veces pueden ser agradables y otras terroríficos. El caso es que son una constante en los textos históricos formando parte de la mitología y la religión. Con la exposición que va a hacer Cristina Vázquez, te invitamos a la reflexión sobre los tipos de sueño que existen, si cabe la posibilidad de que estés soñando ahora mismo y lo que significa despertar en un sueño. Cristina, la definición más precisa y científica del sueño es que son proyecciones de imágenes que genera nuestro cerebro y que vemos mientras estamos durmiendo, momento en el que nuestra mente parece que descansa, pero en el que a la vez permanecemos en un estado de conciencia, aunque desconectada de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Se ha podido determinar con exactitud por qué soñamos?
No, la realidad es que no, Pilar, que a día de hoy no se ha podido determinar. Sí es verdad que el psicoanálisis de Sigmund Freud y toda la investigación que él llevó a cabo aportó pues las bases, ¿no?, para la interpretación de los sueños. Sin embargo, las investigaciones científicas todavía no han logrado determinar con exactitud por qué soñamos. Como bien tú has compartido, soñar es una actividad cerebral que permite pues que se desplieguen imágenes en nuestro cerebro, es decir, que se vean pues como proyecciones de imágenes mentales, y esto pues permite al ser humano dar rienda suelta a algunas situaciones de manera inconsciente, que de forma consciente no siempre se pueden realizar. De hecho, durante el sueño cualquier actividad y conducta es posible, ¿no? Todo está permitido. Los sueños dependen en gran parte de las experiencias vividas por cada ser humano, por cada persona, de los miedos que esta persona tenga, los traumas, los deseos, las personas que ha conocido que han sido importantes para él o para ella. Entonces, al final, las imágenes que vemos cuando soñamos tienen relación con todo eso. Es algo muy personal. A través de los sueños tenemos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos, porque lo que sucede mientras dormimos permite que expresemos nuestros pensamientos y nuestras emociones que podemos tener reprimidas mientras que estamos despiertos. Por eso es muy complicado encontrarle un significado universal a los sueños, porque depende de las experiencias que vivimos cada uno, de lo que hay dentro nuestra, en el interior de cada ser, y en función de eso pues desplegamos unas imágenes inconscientes u otras. Sacar un significado universal es muy, muy complejo. En los sueños hay mucha información que proviene del inconsciente y se manifiesta pues a través de símbolos, de señales, en un lenguaje que se convierte en muy íntimo y personal para cada persona. Son como proyecciones que contienen información útil para nosotros mismos. Yo creo que también se puede recibir información de los planos astrales o espirituales a través de los sueños. Y claro, pues el lenguaje de cada sueño lo podemos estudiar o sacar alguna conclusión o mensaje a través de los distintos libros e información que hay de interpretación de los sueños. Otra cosa muy curiosa que me llama mucho la atención es lo importante que es soñar para rendir en nuestro día a día. Quiero decir, dormir conlleva soñar y necesitamos dormir para levantarnos con fuerza al siguiente día y seguir en esta dimensión realizando las actividades cotidianas que realizamos. El sueño es una parte integral de nuestra vida cotidiana, es una necesidad biológica que lo necesitamos para estar bien física y psicológicamente. De hecho, todos notamos que cuando dormimos poco nos despertamos cansados, sin tanto ánimo, incluso podemos llegar a encontrarnos mal. Entonces necesitamos el sueño para tener fuerzas día a día. Y claro, dormir y descansar bien conlleva soñar. Necesitamos como acceder a esas imágenes inconscientes o a esos espacios a los que accedemos en sueños para descansar y poder aquí en esta dimensión levantarnos con ganas y seguir nuestro día a día, ir al trabajo, hacer las actividades. Eso me llama mucho la atención.
Siempre que el sueño no sea una pesadilla.
Totalmente, si no te levantas incluso más cansado, porque a mí me agota. Entonces, nada, me parece muy curioso que tengamos que soñar y los sueños son un mundo. A veces ocurren cosas sorprendentes, son como películas que se reproducen en nuestra mente mientras dormimos y en las que podemos ser pues protagonistas, observadores, incluso podemos reconocer pues relación con experiencias que estamos viviendo en la Tierra. A mí me fascinan los sueños, siempre me han llamado mucho la atención. Y sí es verdad que hoy en día las experiencias contemporáneas sobre los sueños nos están dando mucha información, nos están revelando incógnitas, pero siempre queda algo más allá, fuera de todo lo que conocemos, fuera de todo el conocimiento y que nos hace pensar en ese mundo onírico, lleno de símbolos, que se abre para nosotros cada noche al dormir.
Existen muchas clasificaciones de tipo de sueño, las cuales intentan hacer una división más técnica para poder interpretarlo mejor. Pero según tu propia clasificación, ¿qué tipo de sueños dirías que hay?
¿Pero es una clasificación que has hecho tú?
Sí, yo, si os parece bien, voy a compartir primero un poco de información al respecto de los tipos de sueños que aparecen en las clasificaciones habituales y después voy a terminar diciendo la clasificación, pues que según mi opinión y mi sentimiento, cómo yo los clasifico. Existen muchos tipos, los sueños convencionales, que son los más comunes, suelen aparecer imágenes de nuestra vida cotidiana, nuestros amigos, nuestros deseos, nuestra familia, soñamos que viajamos a un sitio, que cambiamos de trabajo, soñamos que nos persiguen, cosas comunes, ¿no? Son sueños convencionales. Después están los sueños recurrentes, que son los que se repiten varias veces en una noche o que se repiten en distintas noches, pero la misma escena. No tiene por qué ser siempre la misma escena exactamente, pero son recurrentes, ¿no? Vuelve ese mismo sueño. Después están las pesadillas, que son sueños desagradables, donde podemos ver el peligro, sentirnos en pánico, sentirnos molestos. Nos solemos levantar, como tú bien has dicho, muy cansados, ¿no? De este tipo de sueño. ¿Qué más sueños, aparte de los convencionales, los sueños recurrentes, las pesadillas, los sueños lúcidos, que son los sueños en los que nos despertamos, en los que somos conscientes de que estamos soñando? Después también los sueños precognitivos, que son sueños en los que vemos el futuro, sueños proféticos, premoniciones, donde vemos algo que poco tiempo después sucede. Por ejemplo, lo típico que soñamos con una persona y nos levantamos y ese mismo día nos la encontramos por la calle, ¿no? Como un tipo de visión futura. Después los sueños telepáticos también aparecen en las clasificaciones, que son los sueños en los que soñamos que estamos teniendo una comunicación telepática con otra persona, estamos transmitiendo pensamientos con otras personas, que puede ser aquí en la Tierra, o podemos estar soñando que estamos en otro planeta o perteneciendo a otra especie, pero la información la compartimos no hablada, sino telepáticamente. Esos son los sueños telepáticos. Los sueños compartidos también aparecen en las clasificaciones, que me parecen muy interesantes. Dos personas tienen el mismo sueño a la vez. A mí me pasó con una de mis parejas y nos despertamos pues ambos por la mañana de ostras, ¿qué ha pasado? Que parece que hemos estado en un espacio compartido. Los dos, como despiertos en el sueño, hemos soñado lo mismo. Esto que ha sucedido aquí, muy interesante, los sueños compartidos. Los sueños de visitación, típico sueño emocional, intenso, en el que te visita un ser querido que ya ha fallecido para darte un mensaje, para aliviarte, para advertirte sobre algo. Son los sueños de visitación. Los sueños de falsos despertares, muy interesante, me ha pasado.
Oye, eso pasa mucho.
Eso es muy interesante.
Te crees que te estás vistiendo, que estás yendo al trabajo y cuando te vienes a dar cuenta está...
Qué fuerte eso. Me ha pasado levantarme cuando estaba viviendo en casa de mis padres. Soñé que mi madre entraba a la habitación y me decía, Cristinita, ¿quieres un cafelito? Y yo, sí, mami. Me levantaba, desayunaba, me duchaba, me vestía para ir a la clínica a trabajar y de repente, ¡pum! Y esto fue lo que realmente me hizo crack el cerebro. Fue que me desperté en la cama y entró mi madre en el cuarto a preguntarme lo del café. Y digo, no puede ser, o sea, esto ya ha pasado, no, está pasando. Muy interesante. ¿Qué más sueños aparecen? Los sueños sanadores, que son los sueños en los que soñamos que tenemos el don de curar a otras personas, como que tenemos alguna habilidad de este tipo. Los sueños metafóricos, que son sueños simbólicos, representan algo de nuestra vida, pero a modo de metáfora, ¿no? No a modo directo del todo. Por ejemplo, imagínate que una persona está pasando por una situación difícil donde todo se le hace cuesta arriba, pues podría soñar que escala una montaña o algo así. ¿Y qué más sueños aparecen en las clasificaciones? Los sueños creativos y de inspiración. Pues son sueños inspiradores. Tienes ideas creativas o encuentras respuestas a preguntas que te estás haciendo en tu día a día, pero encuentras como la respuesta en el sueño. A mí eso me ha pasado mucho también, que me despierto y digo, wow, pero si he soñado justo lo que llevaba pensando días que quería encontrar la respuesta a esto, ¿no? Estos son algunos de los sueños que aparecen en las clasificaciones típicas, y además de estos tipos de sueños, pues yo agrupo todos los sueños en dos tipos principales. En el primer tipo, creo que mezclamos imágenes de nuestro inconsciente. Estoy de acuerdo con eso. Creo que mezclamos imágenes del día que acaba de pasar, a modo de repaso, por ejemplo, las personas con las que hemos estado, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, una especie de repaso, ¿no?, del día que acaba de terminar o de imágenes de nuestra vida. En este tipo de sueño, creo que sí que es generado por nuestra mente, ya que tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro está expuesto a mucha información y estímulos externos durante todo nuestro desarrollo como seres humanos en la Tierra. Entonces, a la hora de descansar, es normal que toda esa información a la que estamos expuestos día a día aparezca en forma de imágenes o de símbolos. En este tipo de sueño, que aparecen símbolos del inconsciente o imágenes del inconsciente, no creo que estemos accediendo a ninguna otra realidad o dimensión. Creo que son sueños que simplemente nuestra mente proyecta cosas de nuestro inconsciente. No creo que accedamos a ningún otro plano. Primer tipo de sueño. Segundo tipo de sueño, en el que sí creo que accedemos a realidades paralelas u otras capas de sueño que hay en el universo para experimentar. Es el sueño donde aparecen imágenes que nunca antes has visto en la Tierra, imágenes de ciudades o personas que no reconoces de nada, pero en el sueño sí las conoces. O también personas que reconoces, pero que tienen otro cuerpo diferente al de la Tierra. Lo típico de, es que he soñado hoy contigo, pero no tenías esa forma, pero yo sabía que eras tú. Yo como que te miraba a los ojos y sabía que eres tú. Creo que en este tipo de casos, como nuestra alma, pienso que es multidimensional y que puede estar en distintos sitios a la vez, pues creo que en estos sueños lo que estamos accediendo a través de la ensoñación es a otras vidas paralelas, en otros planetas o perteneciendo a otras civilizaciones, es decir, otras capas de realidad donde experimentar, no menos reales que esta, o irreales, claro, según como se quiera ver, porque al final todo serían distintas capas de sueños donde las almas pueden desarrollarse. Esta dimensión podría tratarse simplemente de una capa más entre otras muchas. Entonces yo los clasifico en esos dos tipos. Lo primero es una mezcla de imágenes del inconsciente a forma de símbolos, debido a toda la información a la que estamos expuestos en nuestra vida, pero no estamos accediendo a ninguna otra realidad o dimensión. Y el segundo tipo sí que creo que estamos accediendo probablemente a vidas paralelas que están coexistiendo con la que tenemos en la Tierra. Y esa es mi clasificación personal de los sueños.
En la introducción, Cristina, hablabas que los sueños los podemos recordar o no. No lo acordás eso, ¿eh? Y a mí es que me pasa. Y claro, te preguntas precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué no se pueden recordar los sueños?
Bueno, yo te voy a responder, José, desde mi punto de vista, ¿vale? Porque también tiene una explicación científica, que creo que más adelante voy a tener la oportunidad de compartir. La científica es que cuando soñamos, nuestra actividad cerebral no permite que se hagan las conexiones que se tienen que hacer entre las partes del cerebro correspondientes, entonces no podemos recordar al despertarnos. Y mi opinión, yo creo que no los recordamos por el mismo motivo que no recordamos vidas pasadas, porque es información que no necesitamos para sacar el máximo partido y sacar el máximo potencial a nuestra vida presente. No creo que haga falta. En el tema de las vidas pasadas, que lo estuvimos aquí compartiendo, no tenía sentido recordar, porque si no, iríamos por la calle y andando, ¿no?, por ejemplo, y diciendo, oye, tú fuiste el que me mataste en la Edad Media. Oye, tú fuiste el que violó a mi hija en la época de Franco. Entonces, algunos de nosotros nos dejaríamos llevar por la ira, por la agresividad, el rencor. No seríamos capaces de entablar relaciones desde el principio. en presente y sanarlas. Claro, no seríamos capaces de eso, estaríamos todo el rato pillados en bucles de vidas anteriores, de tú me hiciste esto y tú esto, y no seríamos capaces de ir sanando todo eso, de ir evolucionando socialmente y relacionándonos entre nosotros. Y por eso no recordamos vidas pasadas, además de porque, según mis indagaciones, antes de venir a formar parte del proyecto humano en la Tierra, todos acordamos formar parte de este proyecto bajo unas normas, y entre ellas es la amnesia. Acordamos olvidarnos de todo lo que somos arriba, en los planos espirituales, para ir recordando desde abajo, ¿no? Como sumergirnos en la oscuridad para encontrar la luz. Y eso, pues, requiere la amnesia. Y en el caso de los sueños, creo que no los recordamos porque nuestro cerebro humano no estaría preparado para procesar toda la información acerca de vidas paralelas o simultáneas que tenemos en otros lugares. Esto podría sobreinformarnos y bloquearnos en nuestra vida presente. Recordar todo lo que hacemos en otras dimensiones podría sugestionarnos en nuestra manera de actuar aquí. Por eso pienso que solo recordamos lo que tenemos que recordar, a modo de pista, de símbolo, de señal, de información útil para la vida terrestre que estamos teniendo ahora mismo en presente en la Tierra. Ahora sí, creo que cuando abandonamos el vehículo corporal, es decir, cuando morimos, sí creo que nuestra alma puede tener acceso a toda esa información si la necesita. Pero mientras estamos aquí, no podemos acordarnos de todo eso, porque yo, por ejemplo, en mi caso, que la verdad que tengo bastante capacidad de recordar sueños, he recordado muchas cosas, pero que no podría recordarlo todo, porque es que si no, yo no me podría levantar por la mañana y hacer una cirugía de implantes a la clínica. Diría, pero bueno, si acabo de estar en tal planeta con tal especie haciendo esto, ¿cómo es posible que ahora me despierta aquí en mi cama y vaya a la clínica? Me sobrepasaría y no sería capaz de centrarme en la vida presente que estoy teniendo aquí ahora mismo. Creo que ese es el motivo.
Eso es algo que se ve claramente en la película Lucy, que es la que te gusta a ti. Bueno, uno de los objetivos, evidentemente, del ser humano, se supone, que es el de evolucionar. Evidentemente, si tiene toda la información, venimos aquí a aprender y a mejorar, ¿no? Se supone. Bueno, esto que de lo que vamos a hablar ahora es algo que hemos estudiado en todos, que hemos estudiado todos en el colegio. No soñamos lo mismo ni con la misma intensidad durante todo el descanso. De hecho, a lo largo de una noche, nuestro sueño pasa por distintas fases en las que tienen lugar diversos procesos. ¿Nos puedes dar detalles de cada una de estas fases?
Efectivamente, no soñamos lo mismo ni con la misma intensidad durante todo el descanso. Y pasamos por distintas fases, como bien has dicho. Voy a hacer ya un spoiler. Voy a compartir las fases del sueño. Y el spoiler es que en la que más soñamos es la fase REM, ¿vale? Ahora lo explicaré un poco más.
Eso es lo que no sabemos todos. Sí. Lo de, claro, el rapid eye movement, claro, que es cuando se produce el movimiento rápido
oculares,
del ojo, ¿no?
Totalmente. La fase 1, que es la etapa de adormecimiento, es la primera etapa, los primeros 10 minutos del sueño, que estamos entre el periodo de vigilia hasta que nos adormecemos, ¿no? Es como una etapa de transición. La fase 1 o adormecimiento. La 2 o de sueño ligero, que ocupa bastante del tiempo de descanso, el 50% del ciclo de sueño. Y es la etapa en la que el cuerpo se va desconectando lentamente del entorno, de lo que lo rodea, nuestra respiración y nuestro ritmo cardíaco se va ralentizando. No sé si alguna vez habéis soñado que caís por un precipicio y te despiertas así como súbitamente. Eso es la fase 2, eso es que estás entrando ya como quedándote dormido, estás a punto de...
Bueno, incluso sin no soñar, cuando estamos a lo mejor echados y tienes como espasmos, ¿no?
Sí, total, tienes espasmos.
Eso sería la segunda...
Eso sería segunda fase, sueño ligero. Muy bien, muy buena apreciación.
Hoy le he dado una patada a la mesa, que me he hecho daño y todo.
¿Qué más tenemos?
Porque estaba en el sofá, que todo hay que decirlo.
Claro. Vale, después de sueño ligero está la fase 3, que es la etapa de transición. Es una etapa más corta, suelen ser 3-5 minutos, que ya nos estamos acercando al sueño profundo. Es cuando ya estamos entrando en una relajación profunda. la fase 4, que es la de sueño profundo o sueño delta, que ocupa aproximadamente un 20% del ciclo del sueño. Y aquí es muy difícil despertarnos, ¿no? Aquí en esta fase ya es difícil despertarnos porque el ritmo respiratorio es muy bajo. Y por último está la fase de sueño REM, o la etapa de sueño paradójico también se llama, que como tú bien has dicho es la etapa en la que más se mueve nuestro globo ocular, ¿no? Hacemos como movimientos muy rápidos y ocupa el 25% del ciclo de sueño esta etapa. Y esta fase se caracteriza porque sí que hay actividad cerebral, ¿no? De hecho, hay una actividad cerebral que se puede registrar, vamos, con encefalograma, y es la fase en la que más soñamos, es en la que más producimos sueños y se proyectan pues estas imágenes en nuestro cerebro. Los sueños no los recordamos, antes he dicho mi opinión personal, pero no los recordamos porque cuando estamos en la fase REM, las ondas que emite el cerebro hace que sea muy difícil luego procesar la información. Por eso podemos recordar tan vagamente lo que soñamos. Y también tan vagamente porque para tener un recuerdo necesitamos formarlo en el hipocampo y después que éste se mueva a otras partes del cerebro, precisamente al neocórtex. Entonces, esta sincronización entre el hipocampo y el neocórtex desaparece en esta fase. Por eso es tan difícil que recordemos el sueño, porque la unión entre estas dos partes del cerebro no se produce, entonces no podemos recordarlo cuando despertamos. Una cosa también muy curiosa es que el área del cerebro relacionada con los sueños es la misma que está involucrada en el área cognitiva. Entonces se ha visto que cuando en el electroencefalograma, en la fase REM, se muestra un ligero patrón en el electroencefalograma, lo diré hoy, cuando muestra ese patrón es cuando las personas recuerdan algo de lo que han soñado. Cuando tienen señal es que recuerdan algo. Muy curioso las fases del sueño y cómo no soñamos lo mismo en cada una de las fases.
Hay un tipo de sueño en particular que siempre ha suscitado un gran interés. ¿Qué son los sueños lúcidos?
Los sueños lúcidos, qué interesante. Pues los sueños lúcidos son los sueños en los que nos despertamos en el sueño. Somos conscientes de que estamos soñando. Y te despiertas en el sueño y puedes incluso aprender a dirigirlo y tomar el control del sueño. Es muy interesante. Los niveles de lucidez que se pueden tener cubren un rango muy amplio de experiencias. Se puede tener una pesadilla y al darte cuenta, al despertarte en la pesadilla, despertarte en la cama, como reconocer, ¿no?, que es un sueño, se puede tener ese rango de lucidez o también se puede permanecer consciente dentro del sueño y cambiar incluso el contenido del sueño con la intención. Todo al final depende como del poder y de la imaginación del que sueña, ¿no? Y ¿dónde sobre todo se tienen sueños lúcidos? En la fase REM, que es el lugar en el que más soñamos. ¿Qué más contarte de los sueños lúcidos? Pues hay estudios que dicen que gran parte de la población ha tenido por lo menos un sueño lúcido en su vida. Eso es muy interesante. Hay una película que se llama Origen, que yo creo que muchos de los que estamos aquí la hemos visto. Muy interesante como Leonardo DiCaprio va saltando de capa en sueño y él es capaz pues de despertarse en el sueño y dirigirlo, ¿no? Llegar a un grado máster digno de Origen no es fácil. Requiere voluntad, intención, ya que cuando alguien llega a un gran control deja de ser un espectador de sus sueños para convertirse en el director de sus sueños. Y claro, eso requiere constancia y trabajo. Muy interesante la visión y la información que vierte la película Origen sobre el sueño y cómo las distintas capas de sueño, ¿no?
Es alucinante, o sea, para mí esa película es una comedura de coco impresionante. Sí. Es súper complicado. Vamos, a mí me resulta difícil seguirla.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, que te va a preguntar algo, Cristina.
Bueno, pues...
Dime.
Claro, ya que estamos diseccionando los sueños, existen trucos para inducir un sueño lúcido. Y luego también me surge otra pregunta. Si practicar este tipo de experiencia, ¿puedes reportar a la persona algún tipo de beneficio?
Pues sí, José, existen distintas técnicas que nos pueden ayudar a tener sueños lúcidos. Una de ellas es el chequeo de realidad. Me encanta cómo se llama esta técnica, ¿no? El chequeo de realidad. casi todas las tácticas para inducir el sueño lúcido se basan en que hay que tener una intención clara y un deseo fuerte. Es decir, tú tienes que querer tener sueños lúcidos. Si no quieres y no te lo propones, pues no vas a llegar a ello. Tienes que tener intención y hay que practicar, por supuesto. ¿En qué consiste el chequeo de realidad? Pues esto consiste en preguntarte varias veces durante el día, por ejemplo, yo aquí ahora sentada aquí en Canal Sur Radio, ¿esto es un sueño? ¿Yo estoy soñando ahora mismo? Hacernos esa pregunta, entonces observar la realidad, y se trata de crear una especie de programa en la mente durante la vigilia, de manera que en el sueño, en algún momento, también se active y podamos identificar si estamos en el mundo real o en el mundo de los sueños. Creo que me he explicado, ¿no? Como hacerte la pregunta aquí para después que en el sueño aparezca también la pregunta y poder diferenciar. El chequeo de realidad en la película Origen se representa con el truco de los tokens, que son usados por Leonardo DiCaprio, en la famosa peonza, ¿no? Él tenía la peonza para chequear la realidad, para saber si era un sueño o no. Y también se puede chequear la realidad a través de ver la coherencia que nos rodea, intentar hacer como cosas coherentes cotidianas, leer, contarnos los dedos de una mano, apagar y encender las luces, que eso, por ejemplo, en un sueño, al intentar hacerlo, puede parecer más surrealista, ¿no? Esta es una técnica, el chequeo de realidad. Otra técnica para inducir el sueño lúcido, los estímulos de luz, muy interesante. Existen ya una serie de dispositivos que están, vamos, disponibles a nivel comercial y todo, que detectan la fase REM, cuando estás en la fase REM, y emiten estímulos lumínicos cuando estás soñando. Entonces, claro, estos estímulos lumínicos o estos flashes aparecen en nuestro sueño y nos ayudan a reconocer que estamos dentro del sueño, que estamos soñando. El problema de esto es que son muy incómodos para dormir y requieren también bastante entrenamiento utilizar este tipo de dispositivos. Y por último, también se ha descrito una última técnica para llegar al sueño lúcido, pero que esto no es para que lo podamos hacer todo, como el chequeo de realidad o el estímulo de luz. Esto solo se hace en laboratorios y investigaciones. Las frecuencias gamma es un tipo de tecnología a la que es difícil acceder, salvo que seas sujeto de un estudio. Y lo que se hace es que a los investigadores estimulan a las personas que nunca tienen un sueño lúcido mediante corrientes eléctricas. Entonces los pacientes duermen en el laboratorio y 2 minutos después de que alcancen la fase REM reciben una descarga eléctrica en el lóbulo frontal durante 30 segundos aproximadamente. Pues esta frecuencia gamma potenció la aparición de este tipo de sueño en el 77% de las personas de los voluntarios que formaron parte de esta investigación. Respecto a la pregunta de los beneficios, tener sueños lúcidos tiene distintos beneficios, entre ellos que somos señores, ¿no?, de nuestro propio sueño. Tiene ventajas como que se puede acabar con las pesadillas, podemos solucionar problemas, podemos incluso practicar habilidades nuevas, trabajar la creatividad o simplemente divertirnos. ¿Qué más beneficios se me pueden ocurrir decirte? También se ha comprobado que se mejora la autorreflexión. Se ha comprobado que las personas que tienen sueños lúcidos tienen mayor capacidad de autorreflexión. Tienen mayor capacidad reflexiva que las personas que cuando están despiertas, ¿no? Muy interesante esto. Y una cosa que también se está estudiando ahora es cómo influyen los sueños lúcidos sobre las enfermedades como la esquizofrenia, donde el lóbulo frontal está menos activado en estas personas. Entonces quizás entrar en lucidez podría ayudar a distinguir entre alucinaciones y realidad. Muy interesante todo esto.
No, es que estoy pensando en los sueños. Todos los años, salvo este creo, y el anterior puede ser, Jesús, este y el anterior. No, el anterior sí.
Lo hicimos, el primer año que no.
Tenemos un apartado en el que Jesús y José Manuel son unos auténticos expertos a la hora de interpretar los sueños. Entonces nuestras hermosas y hermosos escriben su sueño, lo comparten con nosotros y se interpretan.
Interesante, Pilar.
Y el año que viene, aviso ya que vamos a recuperarlo, lo rescatamos de nuevo Y recordamos, por cierto, la dirección de correo por si quieren ir mandando, por favor. Una redacción apañada, ¿vale? Que el trabajo que se tiene que tiene que hacer Jesús luego es suenosnochehermosa, ¿no es?
@gmail.com.
suenosnochehermosa@gmail.com. Muy bien. Bueno, otra de las dudas que siempre ha surgido cuando hablamos de la parte más misteriosa o mística de los sueños es la conexión posible entre los viajes astrales y los sueños. Cristina, ¿hasta qué punto hay una relación entre ellos?
Desde mi punto de vista están muy relacionados. En el desdoblamiento astral, el cuerpo energético se separa del cuerpo físico y la persona es totalmente consciente de ello. En otras intervenciones hemos estado hablando sobre esto, mencionamos el fenómeno denominado autoscopia, en el cual la persona se percibe a ella misma desde fuera. Es muy común verse el propio cuerpo tumbado en la cama, durmiendo, mientras lo observamos pues desde una esquina del techo de la habitación o en alguna otra posición elevada. También hemos mencionado, hemos estado aquí hablando de los estudios realizados por el Instituto de Albert Monroe, en el cual se le inducían a través de los sonidos binaurales la experiencia extracorporal a las personas. Estas personas se hallaban en una habitación hermética, completamente cerrada, y eran capaces de describir lo que estaban haciendo personas fuera de la habitación, porque se les inducía la experiencia extracorporal. Es decir, una corroboración absoluta de que estas experiencias son reales. Eso, las experiencias extracorporales. Pues yo creo que cada noche, durante los sueños, nuestro cuerpo energético también se separa del vehículo corporal, se separa del cuerpo físico, es decir, que se desdobla. Creo que la diferencia con los desdoblamientos astrales es que en los desdoblamientos astrales somos conscientes de que nos estamos desdoblando, pero durante los sueños somos inconscientes de que nos separamos del cuerpo y al despertar la mayoría de las veces no nos podemos acordar. Entonces, claro, creo que durante los sueños, como también nos desdoblamos y nuestro cuerpo energético se separa del cuerpo físico, creo que ahí es donde entra el segundo tipo de sueño que explicaba antes. Creo que ahí es donde podemos visitar otras dimensiones con nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo astral, y experimentar otras realidades formando parte pues de otras civilizaciones o otras especies o otras vidas. Creo que la diferencia es que en los desdoblamientos astrales el cuerpo energético se desdobla y somos conscientes de ello, y en los sueños el cuerpo energético también se desdobla, pero no lo recordamos cuando nos despertamos. Creo que ambos fenómenos, tanto el desdoblamiento astral y los sueños, sucede exactamente lo mismo, que el cuerpo astral se separa del físico o que el cuerpo, dicho de otra manera, el cuerpo energético se separa del vehículo corporal. Creo que está muy relacionado.
Esta tercera dimensión en la que habitamos, ya hemos hablado muchas veces de nuestra tercera dimensión en la que estamos habitualmente, nosotros seres humanos de forma física, ¿podría tratarse también de una capa de sueño?
Preguntón. Yo creo que sí, y es mi opinión personal. Yo creo que ahora mismo estamos soñando también, estamos soñándonos a nosotros mismos, es lo que siento. Pero bueno, esta idea requiere una apertura de mente muy grande. Pienso que esta tercera dimensión sí que podría tratarse de otra capa de sueño más donde experimentar. A mí me parece una cosa muy curiosa, y es que a veces cuando estoy soñando me parece muy real lo que estoy viviendo. Pero es que ha llegado un punto en mi vida en que cuando abro los ojos aquí por la mañana y empiezo el día, me parece esto igual de real que lo que he soñado. Yo creo que todos hemos tenido sueños muy reales, ¿no? Que parece que lo estás viviendo en primera persona, que estás allí, de verdad.
¿Tú te acuerdas de los sueños, Cristina?
Yo me acuerdo de muchos sueños.
¿Todos los días o...?
Depende del día, depende de lo cansada que esté, de dónde descanse, pero he tenido sueños lúcidos, me he despertado en el sueño y he recordado muchos sueños. Yo he soñado, pues... De ahí mi clasificación, porque identifico perfectamente en el que se me mezclan símbolos del inconsciente y identifico uno que digo, pero vamos a ver, he estado con estas personas en este sitio, parecían que era mi familia, pero no era mi familia de aquí de la Tierra, ¿quiénes son? Y entonces ahí me llama mucho la atención, ahí me empecé a dar cuenta de que quizá a través de los sueños podemos acceder a otras vidas paralelas o que están coexistiendo, ¿no? con la vida aquí. Y eso, los sueños reales, es que ¿quién nos dice que no sea así? ¿Quién nos dice que no estemos allí? Al igual que podemos tener sueños lúcidos y despertarnos en esas capas de sueño y dirigir nuestra experiencia, quizás en esta capa de sueño, la tercera dimensión humana, también podamos despertar y convertirnos en creadores y directores de nuestra realidad. Precisamente a eso se refiere el título que le he puesto al tema de hoy, el despertar del sueño planetario, como si en este sueño, en el planeta Tierra, también pudiéramos despertar y ser conscientes de que estamos soñando. Ese despertar estaría relacionado con lo que se habla ahora mucho, que es el despertar de conciencia, que hablamos ahora mucho sobre eso, sobre todo yo, en mis intervenciones aquí en la radio, porque intento transmitir pues lo que yo estoy viviendo y lo que hay dentro mía. Y ese despertar pues también estaría relacionado con el siguiente salto evolutivo del Homo, que ya hemos mencionado también aquí en La Noche Más Hermosa, el Homo Galacticus, un Homo más conectado con el cosmos y consciente de sí mismo. Y bueno, eso definitivamente sí, creo que ahora mismo podríamos estar soñando también.
Estaba pensando, porque normalmente cuando se habla en el ámbito, digamos, espiritual, conciencial, de despertar, es de despertar al olvido, pero no como si se estuviese, como soñando, si estuvieras dormido, como si estuviese soñando, sino simplemente que no recuerdas y que con un trabajo profundo de meditación, pues
termina, puedes empezar a recordar quién eres.
Empezar a recordar. Entiendo que, bueno, que es tu percepción.
Yo creo que van enlazados, Pilar, entiendo por dónde vas, pero creo que ese despertar de conciencia
es que estás soñando, que estás soñando, es como si entraras en una especie de embudo, ¿no?
Sí.
Donde al final, o sea, todo es sueño y
que es real, ¿no? Que es real, que es soñar,
se supone que vienes a este plano de existencia a experimentar, a vivir, a...
Pero lo puedes experimentar igual siendo sueño. De hecho, si esto fuera un sueño, mira, o sea, ¿qué diferencia hay de que sea un sueño o no? Es que lo estamos experimentando igual, estamos evolucionando igual.
Bueno, yo de los sueños no me acuerdo casi nunca. Y de hecho, bueno, cada día me acuerdo menos de lo que hago a la hora anterior.
O sea... Hay algunas teorías que hablan de que esta realidad podría ser una simulación, una especie de mundo holográfico en el que habitamos. Y claro, la pregunta es si podrían relacionarse estas teorías con la posibilidad que ahora mismo estemos soñando. Es decir, ahora que estamos aquí charlando, realmente estamos soñando.
Estamos soñando, claro. ¿Se puede relacionar esto con que esto sea una realidad holográfica o como una especie de videojuego? Es una pregunta cuanto menos abismal. Sí. Desde mi punto de vista se puede relacionar también, como el desdoblamiento astral con los sueños, pues esto también creo que se puede relacionar. Creo que al final ambas cosas se refieren a lo mismo, que esta capa de realidad es simplemente una capa de experimentación más, una capa holográfica compuesta por imágenes. Hemos hablado también en este programa sobre el principio holográfico de la física cuántica, el cual dice que esta dimensión está siendo proyectada desde otro lugar, como si viviéramos en un videojuego en el que aquí abajo estamos los personajes, pero quien dirige a los personajes está arriba, ¿no? Desde donde lo proyectamos. Y la teoría de que estamos soñando ahora mismo significaría que esta realidad está compuesta también por un conjunto de imágenes y símbolos, al igual que los que aparecen en nuestro sueño cuando nos dormimos aquí todas las noches. Es decir, que también habría como un soñador y un sueño, distintas capas de sueño donde experimentar. O extrapolado y dicho de otra manera con el juego, en vez de un soñador y un sueño, un jugador y un juego, donde existirían distintas realidades virtuales donde experimentar. Esto es un tema muy amplio e interesante del cual pueden salir muchas preguntas, pero creo que sí, que está completamente relacionado y que al final el universo es como una cebolla en el que hay distintas capas que se van pasando, ¿no? y se pueden experimentar pues en muchas dimensiones.
También comparan un poco lo que es la experiencia vital con una obra de teatro donde vas desempeñando diferentes papeles, ¿no? en la vida. Antes de hacerte la última pregunta, a mí sí me gustaría saber lo que opinan José Manuel y Jesús de lo que has expuesto, porque además ellos son, como te he dicho, conocen en profundidad todo este tema de los sueños. Hemos hablado en el programa de los sueños lúcidos, de los, en fin. Quería que compartierais un poco lo que ha comentado Si hay algo en lo que discrepéis o que penséis, no en lo que ella piensa personalmente, sino si hay algo que añadir de información sobre lo que es la, digamos, la teoría, ¿no?
Es que el terreno de los sueños es sumamente complicado, porque depende de la vía por la cual los estudies, te puedes encontrar con muchísimas particularidades y con muchísimos misterios también.
Es que él es más de Jung que de Freud.
Pero bueno, depende del camino que tomes, te encuentras muchísimas preguntas y respuestas, las cuales te llevan a otras preguntas. Si tomas por el camino de la psicología, es muy bonito saber cómo la actividad mental y el día a día, aparte de las emociones, van dejando esa impronta en las células hasta convertirse en imágenes, y que esas imágenes van también dejando otras emociones durante el tiempo en el cual estamos durmiendo. Si te vas por la vía física, algo fascinante, cómo es posible que una neurona sea capaz de guardar información y también esa emoción de esa información y de noche publicarla a nuestro cerebro para que nosotros lo podamos ver en forma de imágenes y ayudarnos incluso a resolver ciertas cosas que durante el día nos preguntamos. Si nos tenemos por el camino más espiritual, más energético, ostras, el sueño como conexión de varias formas de existencia del ser humano, no solamente interior sino exterior. Entonces, es muy complejo porque en realidad en esas tres vías que te he dicho, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál sería la realidad? Lo decía Cristina
desde
hace un momento.
Soy unos malajes, hace que nos vayamos a casa comiéndonos el coco de una manera.
Muy bien, Su.
La realidad.
Sí, pero tú también, ¿eh? Que no solo a Jesús.
Ay, que no me voy a cargar yo solamente con el muerto. Vale, patate palo, río. Que la realidad, en definitiva, en el mundo de los sueños es precisamente la que tú le quieras dar a la experiencia en sí que estás viviendo. Al margen de lo que puede hacer Cristina, al margen de eso que decías de cómo podemos saber cuando estamos soñando cuál es la realidad. Si la realidad es un sueño y el sueño puede ser una realidad, yo creo que es lo de menos. Lo importante es cómo vivimos esa realidad que tenemos nosotros dentro. Sea un sueño o sea la realidad, da igual.
Totalmente de acuerdo,
José.
Así es.
A mí
también me fascina todo este tema porque, entre otras cosas, fijaos que en el mundo de los sueños, en esas películas que se recrean ahí, ¿verdad?, nos podemos encontrar hechos que son determinantes para la vida de una persona. Los sueños premonitorios, por ejemplo, ¿verdad? La capacidad de anteponerte a lo que va a suceder y que luego realmente suceda. O sea, ahí se abre un melón que es muy importante, porque ya te habla de la capacidad que tiene la mente en ese estado de descanso, de aparente descanso, de interconectar con esa realidad venidera.
Sí, coexistencia del pasado, el presente y el futuro, como si pudiera tener acceso a...
Claro, son lazos, son como túneles, como caminos, atajos que se toman, pero mediante el sueño, ¿no? Evidentemente, no habrá quien diga o quien falta decir no. Los sueños son siempre el reflejo del subconsciente, por supuesto. También es una opción.
Esas tres vías que te he dicho. Sí. La física, la psicológica y la energética.
Sí. Nosotros en la sección de sueños hablamos habitualmente de sueños compensatorios, sueños psicológicos y sueños premonitorios.
Totalmente. Claro.
Entonces los reducimos a eso, porque evidentemente tratamos de amoldarlo todo un esquema. Pero lo importante de todo esto es lo que comentaba Jesús, ¿no? Tú lo decías antes que la película Origen, hay también otras películas que recrean muy bien eso. El nivel 13 es una película que es fascinante. Pero ya no solo es esa realidad, da igual cuál sea la realidad. Yo muchas veces le digo a Jesús, a ver, pellízcame, que si es un sueño me despierto. No, se lo digo siempre de broma. Pero es verdad, da igual la realidad, sea cual sea, si al final en la que estás es realmente la que desarrollas y te evoluciona. Porque al fin y al cabo es eso, es un camino evolutivo.
Totalmente.
Cristina, te toca a ti decir entonces qué es la realidad y qué es un sueño.
Yo creo que lo único real es el amor, la unidad, la fuente, Dios, no sé, llamarlo como queráis. Y además creo que todos pertenecemos a ese uno, fuente o Dios. Es más, creo que nunca nos hemos separado de él. Y creo que eso es lo único real. Y desde el momento en el que nos separamos como almas individuales, creo que nada es real. Que empezamos a experimentar en distintas capas de sueño a través de distintas formas de conciencia. Y dentro de ese sueño, como almas individuales, creo que podemos pertenecer a distintas especies a la vez, teniendo vidas simultáneas, pero creo que todo es sueño, es decir, que el universo sería como un sueño experimental que tiene distintas capas donde experimentar. Entonces, al final, ¿qué es lo que creo? Pues que la realidad es que nunca nos hemos separado de Dios, que somos uno con Él. ¿Qué sería la realidad entonces? El amor, la unidad. ¿Y qué sería un sueño? Todo lo demás. Esta idea nos puede llevar a otras muchas preguntas, ¿no? Porque, claro, podemos pensar, pero bueno, entonces nunca nada de esto ha sucedido y a la vez ya ha sucedido y está sucediendo dentro del sueño. Este conocimiento puede ser un arma de doble filo porque podemos pensar, bueno, y si nada de esto es real, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Pero bueno, yo creo que sí que tiene un sentido y es la evolución hacia formas de conciencia cada vez más desarrolladas hasta acercarnos lo más posible a Dios y que podamos conseguir una manifestación real de Él, porque creo que Dios es esencia y que Dios existe, pero creo que no tenemos manifestaciones reales de Él, porque todas las manifestaciones que tenemos es dentro de un sueño. De hecho, me parece muy inteligente, si ahora mismo estamos soñando, me parece una idea muy inteligente, porque nada, nunca se ha matado a nadie, nunca ha muerto a nadie, nunca nadie le ha hecho daño a nadie, nunca los que están en el poder nos han corrompido, nunca ha sucedido nada de eso. Estamos soñando, es un sueño experimental, nunca Dios ha dejado que nada de eso pase. Y solo cuando algo dentro del sueño alcance una vibración suficiente cercana a Él, entonces pues se podrá hacer real. Esta frase es muy cursi, con la que voy a terminar mi segunda temporada en La Noche Más Hermosa, pero al final es como si Dios pudiera algún día hacer sus sueños realidad. Lo típico que se dice aquí en la Tierra de nosotros, ¿no? Es que me gustaría hacer mis sueños realidad, es que me gustaría hacer... Pues a lo mejor Dios también le gustaría algún día hacer sus sueños realidad, y para hacer algo real dentro de todo este gran sueño, pues hay que alcanzar una vibración amorosa lo suficiente cercana a Él, pienso.
Y se queda tan pancha. Bueno, no lo digo porque evidentemente esa es tu opinión, tu forma de pensar, pero es que a mí me deja todo volar siempre, o sea, ya dándole vueltas a la cabeza. Y... No, porque has dicho algo que me ha llamado la atención. No me voy a meter en ese jardín porque no tenemos tiempo, pero creo que Dios es un mero espectador, que no interviene ni para bien ni para mal.
Yo también lo creo.
Está ahí dando amor, uh-huh, dando mucho amor y con los brazos abiertos. Uh-huh. Eso sí creo.
Sí.
Y bueno, evidentemente no pienso que sea una persona con una túnica blanca ni nada de nada.
Sí.
Energía pura,
sí.
Amor puro. Bueno, Cristina, ha sido un placer tenerte una temporada más en La Noche Más Hermosa. Y nada, te espero la siguiente.
Sí.
Será ya en septiembre. Uh-huh. Trabaja mucho y tiene que descansar más.
Sí. Muchas gracias, Pilar, por todo. Es un placer.
Gracias a ti.